cantante de Tutsi y de Hutu était d'une longue date.
Los malentendidos entre Hutus y Tutsis venían de muy atrás. Cuando yo era pequeña, en la escuela, vi cómo algunos Hutus utilizaban a estudiantes para predicar que el enemigo de los Hutus eran los Tutsis, que los Tutsis habían maltratado a sus abuelos. Crecí en ese ambiente. Y los Tutsis del país sabían que los Hutus no les querían. Les culpabilizaban de violencias realizadas por sus parientes en el pasado.
Muamini, con la cabeza cubierta con un pañuelo naranja, a conjunto con su uniforme de presidiaria, cuenta cómo el genocidio no surgió de la nada. Ella adoptó la clasificación de Hutu gracias a su padre, quien de origen congoleño, al naturalizarse en Ruanda, eligió el lado que le pareció más seguro, el Hutu. En aquel entonces, Muamini era pequeña y los Hutus estaban al poder, aparte de ser mayoría.
Me llamo Muamini. Estoy en la cárcel central de Kigali por haber participado en el genocidio perpetrado a los Tutsis en 1994. Estaba con los milicianos. La mayoría de partisanos del partido en el poder participaron en las matanzas y yo me encontré entre ellos.
Miembro del partido al poder pero casado con un Tutsi, Muamini se justifica ahora diciendo que para proteger a los suyos salió de casa, para demostrar que estaba con los Interahamwe, es decir, los extremistas, y garantizar así su seguridad. Aparte de vender cerveza en las barreras que los milicianos Interahamwe habían instalado por todo Kigali, la entonces joven Muamini se paseaba de un control al otro en esos controles en los que se seleccionaba los que iban a morir y los que podían sobrevivir. Hoy, 20 años después del exterminio, las iglesias vuelven a estar llenas. Los rezos están también de luto, el luto púrpura que tiñe el país. Pero durante aquellos 100 días de baño de masacres, las capillas y templos de Dios fueron una trampa mortal colectiva para miles de ruandeses que habían acudido a los clérigos en busca de protección, como habían hecho en el pasado.
En 1994,
la gente volvió aquí porque recordaban las experiencias pasadas y esperaban encontrar un lugar seguro. Pero esta vez la situación fue totalmente distinta. Fueron asesinados en todas partes, dentro y fuera de la iglesia, en las calles que la rodean, donde se estaban escondiendo. Dentro de la capilla, los refugiados estaban muy compactados, por eso los atacantes lanzaron primero granadas y dispararon. Finalmente, los asesinos locales entraron para acabar con los que habían sobrevivido y matarles lentamente usando las armas locales, machetes, palos, lanzas, destrales.
Entre 800.000 y 1 millón de personas fueron, entre abril y junio de 1994, asesinadas. Normalmente en ataques cuerpo a cuerpo, en el que los verdugos veían, tocaban y sentían a sus víctimas.
Hay solo algunos hombres aquí, pocos, porque la mayoría de los supervivientes del genocidio son mujeres y niños, muy pocos hombres. Entre nosotros hay un hombre cuya presencia me hace muy feliz. Es alguien que no solo dirigió un orfelinato, sino que escondió a gente durante el genocidio.
Más allá de las conmemoraciones oficiales, las veladas íntimas se dispersan estos días por todo el país. Asunta, una anfitriona de lujo, ha abierto su casa a un grupo de supervivientes. Entre los cantos, se preparan para acompañarse, para consolarse, en un periodo muy duro para los que recuerdan. En un país tan pequeño, un drama de la dimensión del genocidio que bañó Ruanda hace que sean muy pocos los que no tengan un familiar muerto, cortado o en la cárcel. Eric tenía 6 años cuando los milicianos, los militares y sus propios vecinos atacaron su pueblo, el de Ntarama. Allí se levanta uno de los memoriales más crudos de los que hay por todo el país. Queda una mancha de sangre en la pared contra la que lanzaban a los niños antes de torturarles y matarles. También quedan las ropas y collares de los que murieron a machetazos. Pero Eric no se refugió en la capilla. Él bajó corriendo por la colina con su madre y vivió durante semanas entre los manglares, donde se escondían miles de fugitivos. Dos décadas después, es profesor en la escuela del pueblo.
Ahora explicamos lo que sucedió durante el genocidio y educamos a los niños para que no vuelva a ocurrir, para que aprendan los valores necesarios para poder convivir los unos con los otros.
¿Cómo pudo ocurrir que miles de ciudadanos se volcaran a la calle para exterminar a sus vecinos? La pregunta aún retumba hoy, también en la celda de Valerie Bemeriki, quien, de guardia en la radio Mil Colinas la noche que empezó todo, recuerda el estado de guerra que había en el momento y revive lo ocurrido aquella noche del 6 de abril, cuando asesinaron al presidente al abatir el avión en el que viajaba.
No quise aceptarlo en un primer momento y decidirme hasta el aeropuerto para ver exactamente qué pasaba, pero no pude llegar porque antes me encontré con fuertes tiroteos, había muchas balas por todas partes, así que para no caer en una emboscada decidimos volver atrás.
Esas fueron las horas en las que todo el plan preparado durante meses, el del exterminio, se puso en marcha y se llevó a ejecución.
Es la dirección que nos dieron ese comunicado para difundir. Es todo cuando se trata de apuntar con el dedo.
La dirección de la radio nos pasaba los comunicados a difundir, sobre todo cuando se trataba de señalar los escondrijos, eran las Fuerzas Armadas las que nos actualizaban, pero también la población nos ayudaba a saber dónde se escondían. Nos decían que las cucarachas se ocultaban en tal lugar, que tenían armas, que están disparando contra los civiles. Nosotros lo difundíamos. Así, los asesinos que estaban cerca podían dirigirse hasta allí, a veces con los militares, y los mataban a todos.
La radio Mil Colinas, conocida como la radio del odio, dio nombres, direcciones de enemigos a los que eliminar. También animaba a los ejecutores de todo el país y a los que estaban en las barreras de selección, en la calle, para que mataran más. Los recuerdos mugen aún hoy entre las colinas, entre el silencio. El gobierno actual en el poder desde entonces no da margen a las críticas ni objeciones, así que todo ruandés que habla lo hace de manera parecida a Eric, en una línea curiosamente muy homogénea.
Si el gobierno cambiara sería una catástrofe, pero el gobierno actual hace todo para que la gente pueda cohabitar junta, construyendo casas y escuelas, y lo hace todo para crear un ambiente donde nos podamos desarrollar. Un cambio en el poder sería muy desafortunado.
No hay voces críticas dentro de Ruanda, o callan o huyen, por miedo a represalias.
Ruanda as a country has gone through a lot for the past many years.
Ruanda es un país que ha sufrido mucho en los últimos años y el gobierno ruandés debería ser capaz de dialogar y conectar con sus propios ciudadanos, pero el gobierno actualmente al poder cree que todo el que opina que no se debe actuar así o que alguno de sus actos son equivocados es un enemigo del Estado. Te consideran como si hablaras mal del país y no se puede criticar a un país, se critican las políticas del gobierno al poder.
So you can't speak ill of a nation. You speak ill of the wrong things that the ruling government is doing.
David Batenga, sobrino del opositor asesinado este fin de año en un hotel de Johannesburgo, habla desde Sudáfrica. David no puede volver a Ruanda, su país. No solo le han retirado el pasaporte, sino que además sabe que yendo pondría su vida en peligro. De hecho, incluso en Sudáfrica, no se considera salvo. Si han asesinado a su tío, que fue muy próximo al presidente actual, Paul Kagame, pueden hacer lo mismo con él, cree. En estos días de conmemoraciones y en los que las bellas historias de reconciliación llenan los periódicos de todo el mundo, David es contundente en su balance.
No hay reconciliación ni justicia en Ruanda. Esas cosas no existen allí.
¿Por qué, pues, el actual líder es visto como un héroe a ojos de la comunidad internacional y Ruanda como un ejemplo para toda la región?
It is true. It was tragic. Genocide indeed did happen.
Es verdad y es trágico. El genocidio ocurrió. Por eso todo el mundo se muestra muy empático con Ruanda y nadie desea que el país vuelva a pasar por algo similar. Por eso muchos piensan que lo que sea que esté ocurriendo es mejor que la gente no muera. El presidente ha caminado a espaldas de eso, del genocidio, para tirar adelante su propia agenda, asegurándose que todos vivamos en el límite de sentirnos apenados mientras él siga en vida.
For long as he can live.
David, con el reciente asesinato de su tía en la espalda y miembro de la oposición, lanza las preguntas que no puede hacer en su país y las responde.
Why are jails piling up in Rwanda?
¿Por qué están las cárceles superpobladas en Ruanda? La gente está detenida y encarcelada por 5 años sin haber visto un juez, sin haber pasado por los tribunales. La gente está desapareciendo cada día. No se sabe dónde están. Sus familias están en luto. Les lloran sin saber su paradero. Estas son las cuestiones que no entendemos. ¿Qué está pasando? Y en gobierno, en vez de estudiarlo, de analizar qué hay de verdad en todo esto y preguntarse que quizás algo no está funcionando, lo que hace es matar a las personas que lo señalan. A eso se le llama impunidad, a eso se le llama dictadura.
Mientras tanto, las heridas del genocidio las paga el vecino Congo, donde huyeron millones de ruandeses, muchos de los que no han podido volver, y es allí, al otro lado de la frontera, donde se vive el peor conflicto del planeta, cuya semilla la plantó el genocidio más veloz de la historia reciente. Desde Kigali informó Gemma Parellada para Radio France Internacional.